En Uruguay la inflación está siendo un motivo de preocupación, incluso de gran preocupación estos últimos días. El gobierno y los analistas privados coinciden en señalar que uno de los factores que está presionando a los precios acá en nuestro país es la suba que viene dándose de los precios internacionales, sobre todo de algunas materias primas que nosotros exportamos. Como el tema de la inflación sigue siendo relevante, nos pareció que valía la pena entonces volver hoy sobre este punto, pero con un enfoque diferente, examinando las subas de los precios internacionales y viendo con un poco más de detalle cómo impactaron esos aumentos en otros países. Además, cómo respondieron esos países ante esos shocks negativos. Bueno, de esto vamos a conversar con la economista Sandra Pérez Ramos de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Sandra, buen día.
Buenos días.
¿Qué te parece si empezamos recordando qué impacto tuvieron las subas de los precios internacionales en nuestra inflación?
Bueno, muy bien, Emiliano. En primer lugar, debemos recordar que la inflación de agosto fue de 1,73%, que era la más elevada que se había registrado desde enero de este año, y que ese aumento del IPC se explicó por subas generalizadas de los precios de la canasta de consumo. Ya hemos hablado de eso en varias oportunidades. Sin embargo, como recién señalabas, uno de los factores que está incidiendo en que los precios suban en forma importante es el crecimiento de los precios internacionales, que terminan traduciéndose en aumentos de los precios de la canasta de consumo, porque la caída del tipo de cambio no logra compensar ese efecto inflacionario, ¿no?
¿Podemos traer algunas cifras, Sandra?
Por ejemplo, la carne subió más de 3% solo en agosto, los panes y cereales aumentaron 3,2%, los lácteos subieron 2,5%. En definitiva, los precios de los bienes transables internacionalmente en su conjunto están aumentando a un ritmo anual superior al 7%, que está por encima de la meta. A su vez, en una economía que está creciendo y con subas tan importantes de los precios externos, los bienes no transables tienden a subir más que los transables. Entonces, si los transables ya están creciendo por encima de la meta, la inflación subyacente, que es la combinación de estos dos precios, es aún mayor todavía, más allá de lo que se puede hacer, por ejemplo, en materia de tarifas o de los efectos de las variaciones de los precios de las frutas y verduras.
Pero veamos justamente ahora, para abrir un poco más la cancha, qué es lo que está ocurriendo en otros países, porque me imagino que la suba de los precios de los commodities tiene que impactar sobre la inflación en varios lugares del mundo, no solo acá.
Sí, eso igual es parcialmente cierto, Emiliano, porque el efecto definitivo depende no solo de lo que suben los precios en dólares de esos productos, sino también de cómo se mueve el tipo de cambio. Entonces hay que tener en cuenta esos dos elementos. De todas formas, en los hechos es cierto que muchos países del mundo registraron subas de sus tasas de inflación.
¿Podemos dar algunos ejemplos?
Bueno, sí, si miramos a la región, por ejemplo, en Brasil, la inflación de los últimos meses ha sido sistemáticamente más alta que en los mismos meses del año pasado. La inflación de agosto, por ejemplo, fue de 0,47%, que es la más elevada desde diciembre del año pasado. Y en este caso, tenemos que tener presente que el tipo de cambio cayó mucho, bajó más de 8% en los 12 meses terminados en agosto. Otro ejemplo, Chile, la inflación medida en términos anuales también viene creciendo desde hace varios meses. De hecho, la suba de precios de julio y de agosto superó el 1% mensual, lo que representa un registro realmente muy importante para Chile. A su vez, con ese aumento mensual, la inflación anual alcanzó en agosto 4,7%, lo que significa un incumplimiento de la meta de inflación en Chile, que está entre 2 y 4% anual. Y en ese país también cayó el tipo de cambio. La baja fue de alrededor de 3% en el último año. Ahora, si salimos un poco de la región, digamos, y miramos hacia el resto del mundo, lo que podemos ver, por ejemplo, otros países que son similares a Uruguay, porque tienen un perfil exportador parecido al nuestro, y ahí la conclusión es la misma, o sea, se observan aumentos de la inflación en los últimos meses.
¿En qué países estás pensando tú?
Bueno, estoy hablando de países, por ejemplo, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, todos exportadores fuertes de materias primas. En Australia y Nueva Zelanda se publican datos de inflación trimestrales, por lo que no tenemos todavía los números del tercer trimestre, pero De todas formas, en los últimos reportes de política monetaria, los bancos centrales de esos países dejan expresa constancia de las presiones inflacionarias que están sufriendo. Y en Canadá también está pasando lo mismo. La inflación medida en términos anuales llegó a superar el 2.5% en algunos meses de este año, lo que es inusual para un país que tiene una meta de inflación de 2% con un margen de tolerancia de 1%. Estamos hablando, cierto, de tasas de inflación bajas en relación a lo que son nuestros parámetros, ¿no? Pero la verdad es que todos estos países están sufriendo presiones de precios significativas, aunque de distinta dimensión absoluta.
Así que entonces estamos hablando de un problema bastante extendido en el mundo.
Sí, 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 Emiliano. De todas maneras, hay que tener presente que la importancia de una suba de la inflación es muy distinta dependiendo del nivel en que partamos. Quiero decir que lógicamente no es lo mismo tener presiones inflacionarias como las que estamos comentando cuando tenemos una inflación anual del orden de 8 o 9% como en Uruguay, que recibir ese mismo impacto negativo cuando la inflación estaba en el orden de 3% como es el caso de Chile o Brasil, o incluso más abajo, como decía, en Australia, Canadá o Nueva Zelanda. Digamos que el riesgo de ese shock negativo es diferente, y también es diferente las consecuencias que pueden acarrear.
Esa aclaración creo que valía la pena, la tenemos en cuenta entonces en el análisis, y seguimos. Porque otra cosa que quería preguntarte, Sandra, es cómo responden las políticas económicas en esos países a este empuje de la inflación. Quiero decir, ¿hacen lo mismo que se ha hecho acá en Uruguay?
Normalmente la respuesta suele ser la aplicación de una política monetaria más contractiva, del mismo estilo que en Uruguay. Y eso se traduce en países que tienen regímenes basados en tasas de interés, en subas de las tasas de referencia. Volviendo de repente a los ejemplos que estábamos hablando, eso es lo que se ve en los últimos meses en Chile, en Australia, en Canadá, también en Nueva Zelanda. En Brasil, en cambio, el tema es un poquito distinto, porque como la inflación anual y la esperada para el año que viene están todavía por debajo de las metas, porque Brasil venía ya con una inflación muy baja, la autoridad monetaria incluso redujo en 0,25 la tasa de interés hace unos días.
¿De qué niveles de tasas de interés estamos hablando? ¿Podemos dar algunas cifras?
En Chile, por ejemplo, la tasa de referencia subió 0.5 punto porcentual en los últimos meses y llegó a 5.5%. La tasa de Canadá es un poquito más baja, está en el 4.75% al año. En Australia es más alta, está en 6.5%, y la tasa de Nueva Zelanda es también un poco más alta todavía, en 8.25% anual está. En todos estos países lo que ha habido son subas de entre 25 y 50 puntos básicos en los últimos meses, lo que indica una política monetaria más contractiva.
¿Y entonces qué hay que concluir? ¿Que los pasos que se están siguiendo en Uruguay son adecuados? ¿O, bueno, por lo menos van en la misma dirección que lo que se hace en otros lados?
Sí, 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 sí. En términos generales, nosotros consideramos que la dirección que está siguiendo la política monetaria en nuestro país es adecuada. Nosotros varias veces hemos dicho en este mismo espacio que era necesario aplicar una política monetaria más contractiva que permitiera un descenso del tipo de cambio nominal y que por esa vía se pudieran contener las presiones inflacionarias que vienen desde el exterior.
Y concretamente, Sandra, ¿qué opinan ustedes del nivel de 5% para la tasa COL que el Banco Central fijó como objetivo de su política? ¿Ustedes creen que será suficiente para controlar la inflación? Lo pregunto porque hay otras opiniones, algunas bastante críticas, que entienden que habría que ir mucho más arriba.
Es cierto eso. Nosotros creemos que ese nivel de 5% anual, y estamos un poco en línea a lo que tú decías, podría ser todavía algo insuficiente para contener las presiones inflacionarias. En realidad nosotros consideramos que quizá el Banco Central va a tener que subir 1 o 2 puntos más esa tasa objetivo. De todas maneras, como estamos ante un régimen nuevo, yo creo que debemos dejar pasar quizá un tiempo como para poder evaluar bien los efectos del cambio en la política monetaria. Lo que sí es seguro es que esa política monetaria tiene que estar acompañada de otras medidas para poder encauzar la inflación.
¿A qué medidas te refieres, Sandra?
Bueno, básicamente me refiero a la política salarial, porque no debemos olvidar que la inflación que estamos observando en nuestro país responde no solo a presiones que vienen desde el exterior del país, sino también a otros factores internos, que son, digamos, fruto de una demanda interna que está más fuerte, pero también de una suba importante de los costos salariales. Entonces, para evitar que todo el esfuerzo de contención de la inflación termine recayendo solo sobre la política monetaria y, en definitiva, traduciéndose en una caída del tipo de cambio, es necesario que haya una combinación de políticas. Por un lado, una política monetaria más contractiva, sí, eso está bien, pero además las pautas de las próximas negociaciones de los consejos de salarios deberían ser más moderadas, porque eso ayuda a reducir las otras presiones inflacionarias, que son las que responden a esos otros factores internos de la economía.
Y este es justamente un punto delicado, porque desde el PIT-CNT hay varios sindicatos reclamando lo contrario a lo que tú mencionas, ¿no? Que en función de la inflación que ya se ha dado, se produzcan ajustes correctivos que tengan en cuenta esa depreciación del valor de los sueldos, ¿no?
Sí, eso es una cosa que va a tener que evaluar el gobierno, ¿no? Porque todas las subas de salarios, en definitiva, pueden terminar influyendo sobre la inflación futura y haciendo, indexándose, digamos, a la inflación, digamos, ¿no?
En el análisis económico de hoy, el diálogo fue con la economista Sandra Pérez Ramos de TEA Deloitte. Sandra, gracias, y con ustedes nos vamos a reencontrar ahora a mitad de semana, ¿te parece?
Me parece muy bien, hasta luego entonces.